Hoy, en Lunes Inspiradores, Celia Gil.
Para mí un lunes es una nueva manera de comenzar, nuevos retos, nuevas ilusiones, una reinvención.
Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual.
Hoy en Lunes Inspiradores charlaremos con alguien a quien le apasiona el mundo de las personas y la empresa y que decidió además dedicarse a ellas. David Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Celia Gil, que nos explicará pues qué es esto de la marca personal, que ya hemos hablado alguna vez, y sobre todo el empleo 2.0, ¿no? Ella es una de las mayores expertas en España de esta nueva forma de encontrar empleo o de presentarse ante las empresas. Así que nada, Celia, bienvenida y encantados de tenerte aquí.
Encantada de estar con vosotros. Gracias.
Celia Gil, bienvenida, y además, pues un poco para conocer un poco más de nuestra invitada de hoy, eres licenciada en psicología clínica con un posgrado de experta en inserción laboral y un segundo posgrado en recursos humanos 2.0 y redes sociales. Como anunciábamos, y para dar un poco el inicio a esta entrevista, decidiste enfocar tu trayectoria profesional debido a esta pasión por las personas. ¿A qué se debe? ¿Por algo en concreto, alguna experiencia personal, alguna experiencia incluso compartida?
Bueno, me gustan las personas. Ya la carrera que elegí es psicología, con lo cual ya dice bastante. Y creo en las personas y creo que el futuro es de las personas. Con eso coincido con Alex López, que dice que el futuro no es de las empresas, sino de las personas.
Efectivamente, no tuvimos aquí a Alex con nosotros unas cuantas semanas, sí. Justo cuando estaba a punto de lanzar su libro, que está siendo además un éxito.
Sí. Que le he leído y lo recomiendo.
Exacto.
Además, combinas tu pasión por los recursos humanos con las nuevas tecnologías, que quizá para muchos ha irrumpido de una forma que quizá jamás hubieran imaginado. Es decir, se encuentra con unas herramientas que no saben exactamente por dónde ponerse. Estamos hablando de este ámbito laboral que para muchas de ellas pues servirá para encontrar nuevas oportunidades de trabajo.
Sí, habrá muchos empleos que aparecerán nuevos, como aparecieron hace poco, pues no sé, community manager, social media manager, etcétera. También se destruirá mucho empleo, ¿eh? Seamos conscientes, esta transformación digital, esta digitalización hará que muchos empleos que hasta ahora conocíamos desaparezcan.
Es un proceso cíclico, por lo tanto.
Es un proceso, bueno, a lo largo...
O quizá está mal construido de base, es decir, todos estos puestos de trabajo que tú dices que al final acabarán siendo destruidos es porque quizá no se han planteado bien desde buen principio,
no,
o bien...
No, han tenido su vida, no sé, antiguamente pues nuestros bisabuelos cortaban el trigo con la falz, no sé cómo se diría.
Con la guadaña, ¿no? Sí, exacto.
Luego aparecieron los tractores, ¿no? Y es una evolución. No sé, las dependientas, por ejemplo, han tenido su función, pero cada vez, si os fijáis, en los supermercados desaparecen y o bien eres tú quien pasa directamente por el código de barras o incluso ahora hay estos carritos que al ir poniendo los productos ya te lee el código de barras de los... Ya ni siquiera la caja...
Claro, es el proceso evolutivo en este caso, sí. Empresarial y laboral.
Sí, Celia, yo te quería, antes de entrar en materia, te quería preguntar un poco por tu trayectoria profesional, ¿no? Tú estudiaste psicología clínica y tenías pensado dedicarte al mundo de las personas en el ámbito laboral.
No.
¿O cuál era tu idea, ¿no? cuando estabas estudiando?
No, era psicología clínica, no cogí psicología industrial. Lo que pasa es que justo coincidió con que cuando acabé la carrera se hizo la reforma de que para ser psicólogo clínico tenías que tener el PIR, que se llama, es como el MIR de los médicos, pero con la P delante, ¿vale? Yo coincidió también que tuve dos niñas gemelas, eran bebés, y digo, ahora no me voy a ir a hospitales a hacer un PIR, que es inmersión, y instituciones, bueno, pues de psicología clínica, etcétera, porque no podía combinarlo. Y entonces me contrató el ayuntamiento de Vendrell. Yo soy del Penedès, de Vilafranca del Penedès. Lo que pasa es que cerquita vivo entre Vilafranca, Vilanova y el Vendrell, ¿vale? Y el ayuntamiento del Vendrell me contrató para ayudar a las personas a mejorar su ocupabilidad, diseñando itinerarios de inserción, a hacer un currículum, a pasar una entrevista de selección, a buscar, no sé, empleo en los portales de empleo, etcétera. Y dije, hombre, si tengo que hacer esto, quizás que aprenda primero, ¿no? Porque no había hecho ni mi currículum.
¿Y esto en qué año era, por curiosidad?
No sé, ellas tenían 7 años. Hay siete... sí, 7 años tenían. Pues el 2007.
2007, o sea, sí. Que era cuando empezaba todo el boom de las redes sociales, ¿no? Cuando se empezaban a usar, fuiste pionera.
Sí. Yo entré un poquito más tarde, ¿eh? Yo entré en el 2011 a las redes. Sí, entré un poco más tarde.
Bueno, pero aún así a día de hoy eres una de las mayores expertas, ¿no? Por lo menos en la parte de 2.0 de reclutamiento.
Me gusta. Entonces, cuando algo que te gusta, te apasiona, pues te vas dedicando horas y una cosa te lleva a otra y tal. Experta, experto. Dicen que tienes que tener más de 500 horas o cuántos son.
10.000 se hablaba, ¿no?
De, sí, exacto,
10.000 horas.
Yo creo que no las
son horas.
O sea, que experto no me considero.
No. Hombre, pero seguro que llevas unas cuantas.
No las quiero ni contar.
Oye, a lo mejor te sorprenderías.
Sí, igual llevo el doble.
Ah, mira, ves, eso también es bueno, ¿eh? Y dentro de tu experiencia personal, es decir, tú has tratado con mucho trabajador al que has orientado, al que has incluso hecho trabajar para su propia marca personal, un poco que se dé cuenta de qué tipo de profesional puede llegar a ser o es ya. ¿Qué es lo que más te llamó la atención una vez empezaste a tratar con personas para orientarlas en ese sentido?
Bueno, el hacer como ahora los coach, ¿vale? El hacer el acompañamiento a que saquen su mejor versión, a que consigan su mayor potencial. Eso es lo que me gusta. Hay personas que no se autoanalizan, que no se miran hacia adentro y entonces no saben ver el camino, no saben ver el objetivo, no saben focalizar y diseñar el itinerario. Y no sé, a mí sí se me da bien ver el camino, ¿no? Y entonces, pues conjuntamente con ellos vamos trabajando eso, hasta sacar su mejor potencial. Me gusta.
¿Y te encuentras con muchas personas que se quieren reinventar, que a lo mejor han decidido estudiar alguna formación profesional, una carrera, y después se dan cuenta pues que quieren hacer otra cosa?
Sí, y ahora más, y sobre todo con lo de la crisis que ha habido, muchas personas pierden sus empleos en los que llevaban igual 20 años trabajando, pues no sé, un directivo de la Caixa de Cataluña que cierra la oficina y con sus 50 años tiene que reinventarse de cero. Porque además el sector banca no absorbe ahora, no absorbe, claro. Entonces tienes que reinventarte. Sí, muchas personas hacen ahora una reorientación.
¿Y cómo por dónde les dices que empiecen? ¿Qué
claro,
les sueles
exacto.
aconsejar?
¿Cuál es el proceso?
Primero eso, un autoconocimiento. Uh-huh. O sea, miramos un poco, bien, hasta ahora has trabajado de X, ahora tienes una nueva oportunidad... para rediseñarte. Uh-huh. y vamos a ver qué llevas, qué es lo que te gusta, qué te apasiona, en qué competencias tienes, tanto de hard, las duras, las propias de la profesión que haya ejercido, como más las soft, más las blandas de transversales, ¿no? De empatía, de comunicación, liderazgo, estas así más transversales. Miramos todo esto, miramos lo típico, lo de la rueda de la vida, un DAFO, todas estas herramientas. Si son jóvenes, si son universitarios o adolescentes de institutos que todavía no tienen muy claro, hacemos también el test de intereses, ¿vale? De motivaciones, y todo esto nos va dando un retorno, nos va dibujando, y él también se va viendo, porque muchas veces eso no se paran a mirar, ¿no? Qué les gusta, qué no, etcétera. Y el mismo retorno que van dando todas estas herramientas ya te va dirigiendo un poquito hacia donde podrías volver a caminar. Luego hay que mirar que ese nuevo norte tenga viabilidad, o sea, el mercado lo pida, ¿eh? Uh-huh. Entonces, si de eso que en principio puedes trabajar por lo que ha estudiado, por lo que ha trabajado, por su experiencia, por sus motivaciones, de eso hay viabilidad, pues le enseño a cómo tener una marca personal offline, ¿no? O sea, en el mundo de carne y hueso, y en el online, en internet, uh-huh. para que los reclutadores, los headhunters, los que sean, le recluten. O si es un emprendedor, pues se le acerquen clientes, inversores, socios.
Es curioso el hecho que detallas de no tener quizá esta capacidad crítica tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, no saber detectar tus buenas características y también tus defectos, en este caso, en el mundo laboral. ¿Es algo cultural? ¿Esto pasa en España en general o es algo que haya pasado solo a personas en concreto?
Bueno, fuera no lo sé, porque fuera no tengo experiencia. O sea, no te puedo decir si en otras culturas se da. En mi zona geográfica sí me estoy encontrando esto, Pero yo creo que es por el modus vivendi que tenemos. O sea, vamos acelerados. Vamos con 500.000 cosas. O sea, el
sin
móvil.
Tiempo.
Claro, entonces es que no hay tiempo para parar. Nuestra cultura de aquí, la occidental sobre todo, hace que tengas que atender el móvil, que tengas el buzón de correo lleno, que a tal hora tengas que entrar y fichar o obtener unos, o sea, trabajar por unos objetivos y conseguirlos uh-huh. en un tiempo muy corto. Entonces no te da tiempo para parar y decir a ver qué, ¿no?
Y además, como bien tratábamos, el hecho de saber un poco a nivel individual qué es lo que nos podemos encontrar a estos trabajadores, pues que miran de reinventarse, miran de redirigir sus trayectorias profesionales. También hay muchas empresas que han requerido de tus servicios y estas empresas a lo mejor desconocen totalmente este tipo de conceptos, el de marca personal, el de orientación laboral, y entonces vienen a ti. ¿Te ha sorprendido en algún caso en concreto en el que pues alguna empresa desconociera todo este mundo y lo importante también que es a la vez para el trabajador?
Las empresas, también en la zona que yo me muevo, son bastante pymes. O sea, el tejido industrial en España, no sé, alrededor del 90% es pequeña y mediana empresa. Entonces, es muy diferente la cultura y el conocimiento de todo esto que estamos hablando de una multinacional o de una gran empresa de lo pequeño, de las pequeñas. Las pequeñas, estos conceptos de talento, de marca personal, de capital social, por ejemplo, que le puede ser interesante para el empresario, todavía no te creas que se conoce tanto, ni se valora ni se paga.
¿Y cómo ves el futuro en este sentido? ¿Crees que las empresas tienen que ir hacia allí? ¿Qué les podemos aconsejar?
Creo que sí, que el futuro es ese. Que poco a poco vayan entrando. Es que es lo que hay. El mundo se está globalizando, el mundo se está digitalizando. O como decía Einstein, o te adaptas o desapareces.
Exacto, ¿no? Al final sí o sí nos tenemos que adaptar. Y yo a veces me encuentro con personas que, quizá por un tema adquirido, piensan que no tienen la capacidad de aprender, ¿no? Que llegas a una cierta edad en la que dices, bueno, yo esto ya no es para mí, ¿no? Sin embargo, veo otras personas, oye, que son capaces de usar las redes sociales, de entender cómo funciona la tecnología. ¿Tienes alguna herramienta o les ayudas de alguna forma para que desarrollen esta, vuelvan a creer en ellos mismos, ¿no?
Lo acabas de decir tú, que crean, que se lo crean. Lo acabas de decir.
Exacto.
Sí.
¿Y
es
cómo lo haces?
Es un problema de capacidad. Es un problema de creérselo, de actitud.
Claro, quizá de desconfianza en uno mismo. Si ahí está sí. El problema.
Sí, sí, de autolimitarse. Uh-huh. De que, bien es cierto, evidentemente, que cuando ya tienes una edad, pues todo cuesta más. O sea, no aprende igual el inglés, un niño de 7 años que una persona de 55. No se aprende a la misma velocidad, por la misma rigidez neuronal. O sea, es fisiológico, ¿vale? Pero se puede aprender a entrar en el mundo digital poco a poco, sin agobiarse, si confías en ello y si ves que es hacia dónde se va. Como te bloquees, es que vas a entrar en lo que es la brecha digital. O sea, vas a ser un analfabeto digital del siglo XXI. ¿Me explico? Lo que podía ser en el siglo XVIII no saber leer o escribir, lo mismo. Es
¿Y cómo es la parte del aprendizaje, ¿no? Porque sí que podríamos decir que una persona, pues como ponías el ejemplo de un directivo de un director de banca, ¿no? Una directora de banca que a lo mejor lleva 20 años en el mismo puesto, es fácil que te acomodes, ¿no? Que al final, como conoces bien la operativa, como sabes cómo funciona tu negocio, tu área de trabajo, te acomodes y dejes un poco de esta actitud de estar constantemente aprendiendo, de hacerte preguntas, ¿no? ¿Y cómo se podría romper esta barrera, ¿no? Hacer que, oye, que todos seamos conscientes de la importancia que tiene pues mantenerte fresco y no acomodarte, ¿no? ¿Hay algún consejo ahí que nos puedas dar o...?
Esto te lo da la realidad. Esto te lo da la realidad. Mira, los que son funcionarios, en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que tienen, no han tenido que volver a salir al mercado, ¿vale? Que tienen, están todavía en su zona de confort. Pues hicieron su carrera, van trabajando en su día a día y no ven tan necesario ni eso, ni la formación continua. ni el trabajar una marca, ni nada, porque se sienten protegidos, se sienten en zona de confort. Su día a día pues lo van llevando bien, están ahí seguros y ya está. Es cuando eso, cuando por lo que sea, por un ERE que ha hecho tu compañía o porque la, no sé, ha comprado otra o desaparecido, cualquier cosa, cuando tienes que volver a entrar en el mercado laboral y entonces dices, Dios, ¿qué ha pasado? Uh-huh. Es que esto no es, o sea, yo buscaba trabajo en las páginas a salmón de los periódicos de los domingos y enviaba un currículum en papel que ponía arriba currículum en papel, uh-huh, y tenía una entrevista así de presencial y ya está.
Claro, es el haber vivido aislado de un proceso de selección laboral al que, bueno, has vivido como de espaldas debido al estar dentro de esta zona de confort, que de la cual quizás si hubieran estado un poco más informados, un poco también para estar a la expectativa, porque como tú bien dices, es decir, tú puedes estar perfectamente en un sitio donde presumiblemente tienes tu puesto de trabajo asegurado y de pronto de un día para otro te quedas sin.
Esto lo tenemos prácticamente casi todos, ese peligro.
Claro.
Porque ya te digo, quitando los funcionarios, si es que todavía los protegen, el resto estamos en lo que se llama una sociedad líquida de Bauman, ¿me entiendes? Estamos en carreras líquidas. Los trabajos hoy en día son por proyectos, durarán 2, 3, 4, 5 años y se irán combinando unos con otros. Pero ese trabajo de que antiguamente habíamos heredado, ¿no? De que entrabas de aprendiz, ibas creciendo en la empresa, conjuntamente con Departamento de Recursos Humanos ibas formándote, ibas cambiando de puesto, si lo hacías como un poco bien, pues era una carrera lineal y ascendente y te jubilabas en la misma empresa, esto queda para muy pocos puestos de empleo, ¿eh?
Y fíjate, el otro día estaba dando una clase sobre marketing y tenía alumnos pues que ahora más o menos 24 o 25 años y hablaban un poco de su futuro profesional, ¿no? Primero que todos entraban en prácticas en unas condiciones poco favorables, ¿no? Pero bueno, así lo asumían. Pero después uno de ellos decía, oye, yo creo que mi futuro va a ser trabajar con varias compañías en paralelo. Probablemente me encontraré como freelance o como, bueno, como autónomo trabajando para 2 o 3 empresas. Y me sorprendió porque era un grupo de 8 personas y 4 o 5 saltaron de golpe y decían, ostras, yo esto no lo quiero, ¿no? Yo no quiero trabajar como autónomo, ¿no? Sin embargo, todo parece indicar que estamos yendo hacia allí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión y cómo podemos, pues bueno, adaptarnos o aconsejar a una persona por si al final va a tener que ser autónoma, cómo lo puede gestionar?
Yo vengo de esta semana pasada, se hizo Job Barcelona, no sé si lo conocéis. Uh-huh. ¿Lo conocéis? Es una feria que se hace, ya es el cuarto año que se ha hecho, es una feria que se hace aquí, el Palau de Congresos de Barcelona, de la Diagonal, y es una feria de captación de talento joven, uh-huh, universitario. Y el conferenciante, una de las conferencias que hicieron, porque hacen talleres, entrevistas con empresas, etcétera, estaba dando ese mensaje a toda una sala de, no sé, igual 200 universitarios.
Ajá.
Y ellos compraban el producto, ellos compraban eso, iban haciendo así con la cabeza, ¿vale? Y yo decía, wow, es que yo no compré esto, yo tengo una edad, ¿eh? Yo tengo una edad. Y para mi generación, para los de mi edad, como dice Buenafuente, que ya tenemos una edad, ¿eh? Cuesta hacer el cambio, el chip, porque nos gusta el entrar en una empresa, crecer con ella, comprometerte con ella y sentirla como tuya, hacerte la tuya. Y ahora, por la crisis, por la globalización, por la entrada de China en el mercado, por lo que sea, esto, es lo que decía antes, está casi no existe. Entonces, ¿qué se les está ya diciendo a estos universitarios, estos millennials, esta generación Z, incluso los más jovencidos? Pues que van a ser freelance. O sea, que ya no van a ser. En Estados Unidos, más del 30% son freelance. Y aquí estamos creciendo así, también exponencialmente. Uh-huh. Van a tener que ser muy resilientes, ¿vale? Cuando pierdan un empleo, rápidamente, como el ave fénix, renacer de sus cenizas y volverte a reincorporar, ¿vale? No puedes estar ahí como un gatito lamiéndote las heridas in secula seculorum, ¿por qué no? Van a tener que desarrollar unas competencias que no teníamos hasta ahora, o sea, que no eran tan necesarias. Y todo esto a un coste muy bajo. O sea, los sueldos también a los que estábamos acostumbrados, yo no sé si volverán, ojalá, pero como que no lo veo. Y ellos, o sea, desde todas las, cuando leo revistas de recursos humanos y artículos y tal, lo que parece que sea es que a ellos ya les está bien, ¿eh? Estos millennials ellos no quieren ya trabajar bajo una organización con contratos estables y no. Y yo no tengo tan claro que no lo quieran. Yo creo que ya se les ha ido inculcando, incluso oía cuando salía, no, es que no nos vamos ni a jubilar, no vamos a tener pensiones. O sea, ya tenían hasta esto, que es un, digamos, un derecho que hemos ido adquiriendo poco a poco desde la Revolución Industrial, ya lo tenían, lo iban incorporando en su chip,
¿no? Y ahora les hace gracia, ya verás.
Esto de las pensiones igual ni a nosotros tampoco.
Exacto,
¿eh?
yo creo que este ritmo, pero bueno, exacto. Ya también nos hemos hecho la idea.
Sí,
sí, pero no sé hasta qué punto debemos comprar este producto, ¿vale? Uh-huh. No sé hasta qué punto.
Yo lo que sí creo es que la edad de jubilación todavía se va a retrasar más, ¿no? Yo creo que vamos a ver fácil en un tiempo que llegue hasta los 75 años la edad de jubilación.
Es que la vida también del ser humano es normal. Y si entras, si estás bien fisiológicamente y tal, ¿por qué no irlo alargando? Pero con una calidad de vida que yo no estoy viendo ahora, ¿eh?
Claro,
las cosas
es el
como
tema,
sean.
¿No?
Claro.
Cambiar un poco la forma de trabajar y quizá más casi es las personas más mayores hacer de coach, ¿no? De ayudar a los más jóvenes en lugar de...
Pues sin duda sería una gran idea, es decir, establecer este equilibrio mediante la experiencia de unos para formar a las generaciones profesionales venideras y que, bien, conviertan el mundo profesional en algo pues mucho, mucho mejor y que evoluciona cada día, es decir... Aquí el proceso no para de evolucionar. Hay personas que necesitan trabajar en una empresa. Ahora esto está cambiando, como bien apuntas tú, Celia, y que también les lleva a trabajar ya no solo en un trabajo, sino en varios, y sin horarios, y desde casa. Y claro, saliéndose de lo prescrito, ¿no? Es decir, antes vivíamos en una sociedad en la que deberías tener un piso comprado, un coche, los hijos a tal edad. Claro, ahora todo esto ha habido, y con perdón de la expresión, un meneo importante.
Uh-huh.
Claro, aquí hemos empezado de cero.
Sí, pero hay que irlo digiriendo,
claro.
¿Vale? Porque se puede pasar de... O sea, en principio no es, la idea no es mala.
Claro.
Lo que yo veo en la realidad, quizás por la crisis y por la condición humana, la dichosa condición humana de ese egoísmo, etcétera, que se está haciendo quizás un abuso. O sea, por ejemplo, el decir, bueno, no hay que fichar de tal hora a tal hora, no hay que fichar, la persona es adulta, es responsable, pues que ella trabaje por unos objetivos, por unos proyectos y ya está, y mientras salgan. Eso, que en principio es bonito, luego en el día a día... Yo les escucho y dicen, es que al final estoy trabajando sábados y domingos y estoy haciendo no 8, sino 10 horas y por no llega a 1.000 euros. ¿Me explico?
Claro, hay una mala interpretación ahí.
Exacto.
o una mala gestión del tiempo también por parte del trabajador, ¿o no?
Hay empresas que algunas por sobrevivir, porque se ha globalizado y si no te la tienes que deslocalizar y llevártela a algún país asiático, lo que sea, es que estás compitiendo con unas condiciones que allí, o sea, no estamos compitiendo con las mismas reglas de juego.
Exacto.
¿Vale? Si yo quiero producir una camiseta aquí en Cataluña, yo tengo que pagar un sueldo X mínimo cada mes. Uh-huh. A mis trabajadores, con una seguridad social, con unos edificios que tienen que cumplir una normativa, ta, ta, ta. Y esa misma camiseta está compitiendo con un fabricante que la está haciendo allí, en algún país asiático, por un precio de hora de nada, de 2 euros, ¿vale? Si llega... Y sin tener que cumplir ninguno de los requisitos de contaminación, de seguridad laboral, etcétera. Pues, ¿qué pasa? Que o cierras la de aquí o pones los de allí a la misma altura para jugar con las mismas reglas de juego.
Claro. Aquí nos encontramos por eso con una paradoja, ¿no? Que al final todos, como consumidores, queremos comprar muy barato, ¿no? Y creo que ahí tiene que haber un cambio de consumo, algo más responsable, ¿no? Que sepas dónde se ha producido, en qué condiciones. Y en cambio, como empresas y como trabajadores, queremos cobrar lo máximo, ¿no? Entonces ahí hay un choque, ¿no? Que al final, si todo el mundo quiere comprar barato y todos queremos vender caro, ¿no? Las horas de trabajo o los productos de empresa, en algún punto no nos encontramos, ¿no? Y aquí le tendremos que dar la vuelta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
Pero también yo creo que al consumidor tendríamos que educarnos como consumidores, porque hace falta tanto.
También.
O sea, antes, por ejemplo, en la edad de nuestros abuelos, el pollo se comía casi en Navidad. ¿Vale? Era un bien escaso, un lujo. Ahora tienes pollo el lunes, martes, miércoles, jueves, ¿vale? Y igual se te caduca en la nevera, lo tiras a la basura, prácticamente comprado, ¿vale? Entonces, claro, no haría falta igual tanto ni que los pollos se criaran en esas condiciones pésimas que todos sabemos, en esas granjas, que no se les apaga la luz, bla, 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 y que la calidad al final es pésima como carne, ¿vale? Pues no, comemos menos, lo pagamos un poco más y todos salimos como Dios manda.
Estamos tocando temas polémicos y de debate.
Consumismo compulsivo, exacto. Que esto daría para otro programa.
Hay otro dato que comentabas tú antes, ¿no? Hemos hablado antes de empezar el programa, el tema de políticas de igualdad.
Exacto.
Que es verdad que hay una diferencia importante, ¿no? Ya que tocamos temas polémicos, sí, aquí hay uno que nos preocupa mucho.
Y David cita precisamente las cifras que está a punto de comentar, porque Celia Gil es también consultora y administra el grupo de trabajo en la red de mujeres profesionales empresariales Womenalia, y la fanpage orientadora laboral formadora psicóloga de Facebook.
Exacto, ¿no? Y según el estudio de 2014, la encuesta de estructura salarial, tenemos que el salario bruto medio anual de los hombres era 25.727 euros contra 19.744 euros de la mujer, ¿no? Entonces, claro, aquí está totalmente descompensado, ¿no? No sé si... Bueno, ¿qué se podría hacer al respecto? ¿Cómo podríamos empezar a ver un cambio en estas cifras? Me imagino que ya irán mejorando, ¿no? Si los comparamos con hace años atrás.
¿O no?
Empeoran todavía, vaya. Sí. Pues yo tenía la esperanza de que como mínimo fueran mejorando. Todavía van a peor.
Sí, han ido empeorando.
¿Y cómo se podría mejorar? ¿Qué se podría hacer para que estas cifras al final pues fuera lo que corresponde, ¿no? Que sean como mínimo iguales, ¿no?
Con voluntad.
Ajá.
Con voluntad, no hay voluntad. Hay maquillaje de eso, de políticas de igualdad, que quedan bonitas, pero luego en el día a día los que controlan las grandes empresas, las grandes multinacionales, siguen siendo hombres, uh-huh. Y quien contrata siguen siendo hombres y contratan a hombres. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a sus valores, a su manera de funcionar, ¿vale? Y porque la mujer todavía, socialmente, sigue ocupándose en mayor parte de, no sé, alguien que se queda enfermo en casa, o las tareas del hogar, o la crianza de los pequeños, ¿vale? Todavía eso sigue llevando más peso a la mujer que el hombre, con lo cual... a las empresas no les conviene, no les interesa contratar mujeres, que se están perdiendo todo el aporte del talento femenino.
Claro, pero es que además las que contratan les pagan menos.
Sí.
Bueno, aquí tenemos como mínimo el último dato, ¿no? Es que cada vez, o sea, las mujeres ya se licencian más que los hombres, es decir que es cuestión de tiempo, pero la lógica es que normalmente quien tiene estudios superiores, ¿no? Si es más en proporción a las mujeres, acabarán ocupando puestos directivos, que esperamos que ahí se pueda igualar. Lo que pasa es que, claro, esto es un proceso largo, ¿no?
Bueno, se están licenciándose más, pero no en todas las carreras. Por ejemplo, lo que más va a haber ahora es todo el sector TIC, el que va a haber incluso dentro de unos años una carencia importante. En Europa se va a necesitar más informáticos que informáticos saldrán de las universidades, de las escuelas. Y ahí, por ejemplo, en este sector la mujer todavía no está entrando como con fuerza. Yo creo que es sobre todo, y aquí no coincidirán muchas mujeres conmigo, lo sé, debemos ser nosotras mismas, ¿vale? Sí que el hombre tiene su responsabilidad, la parte política también, las instituciones, etcétera. Pero yo creo que tenemos que ser nosotras mismas las que nos hagamos valer, que nos empoderemos, que nos lo creamos y que lo pidamos de alguna manera. O sea, no, yo por este sueldo no trabajo. Si me quieres, yo valgo esto. Y ya está.
Claro, el problema es cuando precisamente de ese proceso de selección en el que pues una persona, una mujer en este caso, está pues o se le ofrece este trabajo en concreto, a lo mejor lo necesita, claro, a lo mejor hay un caso de necesidad, pero sí que es cierto que de base, si empezamos por ahí, es por donde se puede empezar a arreglar estas cosas, ya que a nivel político parece que es más complicado.
Sí.
Muy complicado, de hecho.
Y en casa también se vuelven a reproducir, aunque estemos en el siglo XXI, lo de que el niño es esto y la niña todavía pues es la que ayuda a limpiar, no sé qué, claro, hacer la cama. Y dices, jolines, pero si son mamás de 30 y pico de años.
Eso sorprende, es verdad, porque sí que es cierto que aún hay mucho lo del azul y el rosa, ¿no?
Jolín,
y es
sí,
absolutamente
sí,
absurdo, y conozco a gente incluso por debajo de los 30 años que creo que, bueno, por su forma de ser, no sé, lo situarías en otro año de la historia de este país, sí, para entendernos, sin entrar tampoco en muchos detalles. Pero sí que es cierto que sorprende que hay este chip que cuesta una auténtica barbaridad, de la misma forma que sí que hay otras parejas de padre, de madre, que tratan y están criando a sus hijos por igual, incluso, pues, evidentemente, como debe ser en las tareas domésticas, ¿no? Pero, en cambio, hay otros que este chip aún no se ha cambiado, y, sin duda, hay mucho trabajo por hacer.
A mí me sorprende lo lento que está yendo eso, porque a nivel teórico lo sabemos todos desde hace, no sé, un par de generaciones, ¿no? De que esto tiene que ir a una igualdad, tiene una corresponsabilidad, bla, bla, bla. Y repito, en el día a día, en la calle, sigues viendo que llega Reyes y la muñequita, la cocinita y el no sé qué de color rosa para la nena, y el cochecito, el avión y el no sé cuántos para el nene. Y Dios, bueno, así vamos a romper mucho.
Sí, hace falta un cambio un poco de chip, ¿no? Yo recuerdo un vídeo que se hizo viral hace un par o tres de años en Estados Unidos, de iba enfocado a niñas, de cómo ser ingenieras, ¿no? Y les hacían un vídeo de los regalos, justamente eran eso, de cómo montaban, en lugar de muñecas, pues montaban proyectos. Yo creo que esta parte nos hace falta a todos un poco de consciencia aquí.
Nuestra invitada de hoy, Celia Gil, es, pues, como decíamos, especialista en marca personal y orientación laboral, y precisamente en marca personal eres embajadora de Vivi.com, que es esta plataforma en la que crear, mostrar y difundir tu marca personal. Yo creo que encontraron en ti uno de sus iconos perfectos para que, evidentemente, esta plataforma pues pueda seguir adelante. ¿Cómo te llegó esta propuesta?
Bueno, el grupo lo creé yo, La Colmena, porque allí es una filosofía de colmena, de abejas. El grupo lo creé yo, ellos vieron que, bueno, que les ayudaba a difundir y tal, y me nombraron embajadora, ¿vale? Y, bueno, muy contenta. A ver, Vivi, para mí es una apuesta, ya veremos qué pasará. A ver, para mí es una apuesta de futuro. Para los que no lo conozcáis, es el LinkedIn español. Es LinkedIn, supongo que se conoce más, para los que nos estén oyendo. LinkedIn es una red profesional, como un Facebook, pero de profesionales, ¿vale? Para, bueno, pues para crecer, para buscar talento, para que te encuentren, para hacer negocios.
Exacto, sí, hemos tenido especialistas en ese sector.
Vale,
sí,
como
sí,
la Alex López que dijiste.
Exactamente. Exacto.
Pues bien, Vivi vendría a ser como un LinkedIn, ¿vale? Español, que nació hace un par de años, ya tiene más de 11 millones y medio de usuarios. Ahora Javier Cámara, que es su CEO, junto con Juan, se han ido a Silicon Valley para que crezca, bueno, el mercado americano. Ya sabes, si triunfas allí, triunfas en todo el mundo. Y la diferencia es que ellos entienden que no hay que separar la parte profesional de la parte humana,
personal.
Exacto, personal. Que entonces, a partir de los hobbies, de, no sé, igual a ti te gusta el buceo, a mí también, aunque nuestros mundos laborales sean muy diferentes, pues a través de ahí hay conexiones, pueden haber sinergias, vete a saber. Por eso se llama affinity networking, ¿vale? O sea, a través del networking, la marca personal, de nuestras aficiones, pues se puede crecer profesionalmente también.
De las conclusiones que sacamos en esta fantástica charla que hoy hemos mantenido con Celia Gil, experta en marca personal y orientación laboral, es quizá el hecho de, al menos por mi parte, el de reinvéntate, adáptate, y que en ese sentido pues ese proceso no dependa del resto, es solo cosa tuya. David, ¿tenemos alguna conclusión a destacar?
Bueno, yo creo que ha sido una charla muy interesante. Yo he aprendido mucho y bueno, nos has dado muchos tips de cómo enfocar nuestro empleo 2.0, la marca personal. Os animaría a todos a seguir a Celia, que, bueno, en Twitter es muy activa, @CeliaGil con una L, y seguro que vais a poder aprender mucho de ella.
Evidentemente, y también en su página web personal, donde podréis conocer pues toda la trayectoria de Celia Gil, que no es poca, son años dedicados a un proceso personal en el mundo laboral, que realmente, como reflexión, yo creo que todos deberíamos hacérnosla en algún momento de nuestras vidas. Celia, muchísimas gracias y suerte.
Gracias por la invitación, un placer estar aquí.
Gracias a ti.
Lunes inspiradores.